Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro a través de ESPN Deportes. Aquí estamos esperando, bueno, ya vimos la entrega del trofeo en la Supercopa de Italia de la Juventus. Cristiano y Morata marcaron los goles, 2-0 sobre el Napoli. Era favorito la Juventus. Un buen resultado para la Juventus. Siempre, como dice el señor Faitelson, los grandes tienen que recoger trofeos. Bueno, y lo recogió. El Madrid está sufriendo en Alcoy, en Alcoyano. Un pueblito pequeño cerca de Alicante, muy pequeño, de 4.500 habitantes, que le está dando lata porque van empatados aún en tiempo extra. En tiempo extra, imagínense ustedes. Bueno, tenemos además varias cosas más. Hablaremos del Canelo, hablaremos de Fury, hablaremos de diferentes temas, del COVID en Monterrey, increíble, increíble. Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Armando, saludo con mucho gusto. Finalmente la Juve pudo romper un partido muy, muy apretado con el Nápoles, y fue Cristiano Ronaldo el que apareció en el área para empujar la pelota con un gol determinante. Al final entró Morata y marcó el segundo, así que la Juventus festeja la Supercopa Italiana, la festeja en serio, la festeja como si hubiese ganado la Champions. Y yo creo que el equipo de Turín tiene que concentrarse en Europa, ¿no?
Si hubiera ganado la Champions. La Champions hace mucho, mucho tiempo que la Juventus no la gana.
Pues sí, estoy de acuerdo. Por eso tiene que ser un objetivo para el equipo de la Juventus. Bueno, bienvenidos a Cronómetro. Hoy es un día especial en todo el país, en todo Estados Unidos, por supuesto, con la ascensión del 46º presidente, el señor Joe Biden. Hoy estuvo presente en el Capitolio. El único atleta que vi fue Alex Rodríguez, ¿te acuerdas? Aquel gran pelotero de los Yankees de Nueva York, pero no sé si fue invitado como beisbolista, como figura, o acompañando.
Acompañante de Jennifer López, ¿no?
Bueno. Cantó el.
Es el.
Jennifer López habló en español durante la toma de protesta del presidente Biden.
Curioso, es el segundo presidente católico en Estados Unidos. Segundo presidente católico.
Sí. Un discurso, por cierto, muy, muy emotivo, muy sentido y lleno de esperanza para este país. Bueno. Esperemos que sea un buen día y que sea el inicio de algo positivo para todos. A ver, José Ramón, vamos a hablar de deportes, que para eso nos pagan. ¿Cristiano Ronaldo es el más determinante de su generación?
¿De su generación?
Sí, determinante.
Sí, es un jugador determinante. El partido estaba 0-0, metió un gol y es determinante. Con eso, después viene Morata, hace el segundo y gana el partido la Juventus. Así son los jugadores determinantes. Cristiano sí es determinante y posiblemente sea el más determinante de su generación.
Y quizás sea también, José Ramón, uno de los más determinantes de la historia del juego. Porque difícilmente.
Eso ya se amplía a más jugadores.
Sí, pero con Cristiano no nos tiene por qué dar miedo. Ningún tipo de comparación histórica.
Si tú estabas comparando a Chucky Lozano con Cristiano, ¿cómo nos va a dar miedo,
no,
por Dios?
No, por favor. No confundas
No confundas eso,
escuché a nuestros compañeros comentaristas de Argentina narrando el partido entre el Betis y el equipo gallego, ¿cómo se llama? Dios mío, el Celta de Vigo. Y en algún momento decían, bueno, este chico mexicano, Lainez, tiene algo de Messi. Fíjate, lo están diciendo no un comentarista mexicano, un comentarista argentino. Pero bueno,
si los argentinos no soportan a Messi.
Bueno, volvamos a hablar de Cristiano Ronaldo.
Que te escuche Paco Gabriel de Anda para que lo diga.
Bueno, para mí determinante es un futbolista que con sus goles, que aparece en el momento que necesita su equipo.
Es determinante.
Sí,
fue determinante en el Madrid, fue determinante en la Juventus, es determinante en la selección portuguesa. ¿Qué más quieres? Fue determinante en el United. Es determinante, aparece siempre, por eso tiene esa cantidad de goles, por eso cuaja los goles. A veces parece inadvertido, desaparece del partido y aparece en el momento que más lo necesita su equipo. Eso es determinante.
De acuerdo. Y mira, hablamos de hoy encontramos en el campo de juego, pues otro tema de lo que no es un jugador determinante. Por ejemplo, con el partido 1-0 después del gol de Cristiano, y cuando mejor jugaba el equipo de la Juventus, el Nápoles tuvo una oportunidad de empatar el partido en un penalti que cobró Lorenzo Insigne y que lo tira a un lado el capitán del equipo napolitano.
Bueno,
es decir,
se puede,
Para mí, se equivoca, un jugador determinante no falla.
Se equivoca,
a la hora,
no,
a la
no, hora es no es determinante. Es determinante en ciertos momentos del partido, pero no en los momentos claves.
Bueno, hablemos del Chucky Lozano, José Ramón. El Chucky Lozano
no, lo vi poco, un cabezazo. Un buen remate que lo sacó el portero, pero Chucky no fue el jugador determinante del Nápoles. Hay varios jugadores por arriba del Chucky en el Nápoles.
Aunque yo le daría crédito al portero de la Juventus.
Bueno, para eso está el portero.
El remate
una gran desviada. Lo que tiene el Chucky es que se adelanta al defensa muy bien y cabecea. Valiente como es el Chucky, ahora, se lanza y cabecea.
Aquí nos preguntan si está lejos de la élite. Y la respuesta hoy, sí. Está lejos de la élite porque un jugador
que está muy lejos de la élite necesita tener...
sobre todo más regularidad, más constancia en sus actuaciones. Y ahora, hasta ahora, el Chucky Lozano ha tenido una temporada muy prometedora con el Nápoles. Ha mostrado buenas cosas, ha tenido goles, ha dado asistencias, ha aparecido en momentos importantes, pero le falta esa consistencia para poder acercarse a la élite.
Pero, Faitelson, a ver, no solamente jugó el Chucky, jugó el Nápoles completo.
No, pero José Ramón, nos están pidiendo que analicemos al Chucky.
El Chucky no es el jugador terminante de Nápoles. Chucky es un jugador importante que le da variedad al ataque, variables al ataque del equipo de Napolitano. Entra muy bien por derecha, cabecea de esa forma así espontánea de repente, pero no es un jugador determinante ni un super goleador.
Pero
está en proceso, está en un proceso.
Está en proceso, correcto. Pero si alguien, estamos hablando ya no de determinantes, estamos hablando de jugadores de élite. Obviamente la élite.
No, tampoco es de élite.
Cristiano Ronaldo, la encabeza Zlatan Ibrahimovic, la encabeza Lautaro Martínez. Ellos encabezan la élite
no,
en el fútbol
italiano. Ni siquiera Lautaro. Lautaro tampoco es de élite. Bueno. Es un buen jugador de fútbol, pero no es ni siquiera titular en la selección argentina.
Bueno, Lukaku
puede ser.
Puede ser que sí es jugador determinante en el equipo de Bélgica.
Mira,
pero en este momento
otro
no
jugador determinante,
élite,
otro jugador determinante
como
en,
Irving
otro,
Lozano.
En otro estilo son Panucci y no Panucci, Chiellini y el otro central de la Juventus son determinantes en su tipo de fútbol.
De acuerdo. Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema, José Ramón, si te parece bien, cambiamos de tema, hablaremos de Rayados. Este asunto del COVID, este asunto que de pronto se ha manifestado a través de un brote, de un contagio generalizado en el equipo de Monterrey que les ha llevado a cerrar su campo de entrenamiento, aplazar su partido del próximo fin de semana de la jornada 3. Realmente, y yo leía un Twitter tuyo, ¿se manejó de la mejor forma posible el brote de COVID-19 en Rayados y en el fútbol mexicano?
No, yo creo que en Rayados no se manejó yo así lo creo, de la forma más conveniente, porque ya tenían dos jugadores con COVID, que eran Estefan Medina y alguien más. Y cuando juegan, enfrentan a la América, salen otros 8 positivos de ese partido del Monterrey. Entre ellos Funes Mori, el que metió el gol de penalti. Me parece que eran jugadores que estaban ya en el proceso de asintomáticos o empezaron a tener COVID y jugaron el partido. Por eso hay contagios ya en el América. Me parece que tenía que haber hecho pruebas ese mismo día, temprano, por la mañana, a los jugadores del Monterrey, a todos, quitando a los dos que estaban confinados. Por eso me parece una irresponsabilidad. Si lo hicieron, perfecto, pero no han dicho absolutamente nada. Y hoy el América está haciendo pruebas y Guillermo Ochoa y alguien más ya empezó a dar síntomas de COVID.
Sí, de acuerdo. Ahora, José Ramón, yo lo que sí creo, y había una, creo que te lo comenté ayer, había un tema un tanto escondido, porque en esta situación...
No puedes esconder nada.
Correcto, tiene que existir mucha transparencia.
Claro.
Y no puedes esconder absolutamente nada y tiene que existir mucha responsabilidad.
Menos un virus que se contagia rápidamente.
Pero corre el rumor de que en el fútbol mexicano se tapan los asintomáticos. Es decir, cuando hay casos asintomáticos se les permite jugar todavía hasta que empiecen a dar algún tipo de síntomas, ahí sí los sacan de la concentración o de los equipos.
El asintomático se siente bien los primeros días, el día 1, 2, 3, 4, 5.
Pero contagia, José Ramón.
Pero cuando llega el noveno y el décimo, le entra el COVID y entonces se siente muy mal. A veces se recupera, pero contagia.
De acuerdo.
Ahora, si sea asintomático, contagia.
De acuerdo, no es un tema menor de ninguna manera.
No, es un tema
importante. Justamente cuando las cifras en México están siendo realmente dramáticas con respecto
en México y
al
en el
COVID-19.
Mundo.
Y bueno, cifras, habrá que poner atención. Son seres cifras, humanos los futbolistas.
Las cifras de Estados Unidos hoy son impresionantes, por eso Biden le dedicó tanto tiempo al COVID.
Sí, de acuerdo, en todas partes del mundo, pero estamos hablando de la Liga MX, José Ramón, no la de la Liga MX, de Estados Unidos.
No, pero yo estoy hablando del presidente de Estados Unidos
por
los muertos que ha habido en Estados Unidos.
No, está bien, pero estamos hablando del COVID en la Liga MX. O sea,
mal
Ramón,
manejado, está mal manejado
poner,
y escondido.
Hay que poner mucha atención en ese tema.
Lo,
un poco más adelante,
mucho,
en la hora cero, tocaremos más a profundidad este tópico. Y esta noche en Fútbol Picante nos va a acompañar Mikel Arriola, el nuevo presidente de la Liga MX, que seguramente tendrá algo importante que comunicarnos con respecto a las medidas que se están tomando en los diferentes clubes.
Mira, el Monterrey ya canceló dos partidos, tuvo que cancelar los partidos.
No, de acuerdo, y el América está por hacerlo también. Bueno, el cabecita,
claro,
José
lógico.
Ramón, ¿qué castigo merece? Reportan que no jugará la jornada 3 en Pachuca.
Ya, al cabecita lo traemos.
Una multa económica
lo traen, pero como si fuera el más malo del mundo.
¿No?
Cuando el cabecita es la figura del Cruz Azul, si Cruz Azul vende al cabecita o lo maltrata más y lo crucifica, pues ¿con quién va a jugar Cruz Azul? ¿Quién va a meter los goles? Si los mete el cabecita Rodríguez.
Ah, bueno, entonces
ya está, que le pongan la multa.
Que siga haciendo sus fiestas y que siga yendo
fiesta,
en ropa
y punto,
de concentración.
Nada más.
Pues
no,
en medio
no sé,
de una pandemia
nadie
del COVID,
sabe,
en medio de una
sabe,
pandemia, en medio
nadie
del
sabe
de
si él
temas
hizo
de
la
COVID,
fiesta, Faitelson.
Tú le estás diciendo,
sabe,
estás solapando
si
un
hizo
tema
la No. Es una cuestión disciplinaria. El cabecita lo hace, a lo mejor, por dos formas. Quiere irse de Cruz
¿no
Azul.
¿No te escuchas, José Ramón?
Por
¿no
el maltrato.
¿No te escuchas todavía decirme, es que quién va a hacer los goles, quién va a ser la figura de Cruz Azul? Entonces, no hay que castigarlo, hay que decirle
que lo castiguen,
que siga jugando.
Pero no tienen que hacerlo como una bomba nuclear impresionante. El cabecita es una figura del Cruz Azul.
No, es una bomba
y lo ha
nuclear,
demostrado,
José
lo ha demostrado.
Ramón, pero el tipo
hace,
fue...
Es peor lo del COVID que lo del cabecita, por favor.
Ver,
por
pero
favor.
Tú no me escuchas, José Ramón. No, estás comparando una cosa con otra cuando no tiene que ver.
No, sí tiene que ver.
Porque además es irresponsable el jugador en irse a una fiesta cuando
Correcto.
Tenemos una situación del
pues que
COVID
lo castigue,
que puede terminar
que lo castigue,
afectando
que lo
a sus compañeros o a sus rivales de a sus rivales
que
en
lo
la
castiguen,
cancha.
Sí, pero que lo castiguen. El problema del cabecita es que se quiere ir de Cruz Azul, punto. Se lo está diciendo, señores, quiero irme del equipo, me quiero ir del equipo.
Peor, José Ramón, si se quiere ir del equipo, pues ya no hay forma de convencerlo, no hay ni multa
bueno,
ni nada, que se vaya.
A
si
lo
no
mejor, mejor el presidente
si no
del club
está
lo puede convencer, porque el otro directivo que acompaña a Velázquez tiene COVID, o sea, ni modo que vaya a verlo, ¿verdad?
¿Quién directivo? ¿Álvaro Dávila?
No, el otro.
¿Cuál, José Ramón?
El que acompaña a Velázquez también.
Ah, Marín.
Ese tiene COVID.
Bueno, pues como todos otros, lo estará afrontando ahora.
Lo estará afrontando, sí. Pero se ha hecho nosotros hemos hecho un escándalo con el cabecita impresionante, impresionante.
Bueno,
como si fuera el peor jugador que ha llegado al fútbol mexicano, el peor jugador que ha tenido Cruz Azul, el más malo, el más indecente,
el torneo anterior, que también cayeron en disciplina.
No,
pero estamos hablando...
Cabecita Rodríguez es un jugador que ha triunfado en Cruz Azul. Ha triunfado.
Muy bien, José Ramón. Aunque triunfe en Cruz Azul, aunque haga goles en Cruz Azul, aunque sea el mejor de la Liga MX,
hay que esperar,
hay que esperar. Verlo así, punto.
Hay que esperar. Si Cruz Azul se quiere tapar en lo del cabecita de todos los fracasos, hay que esperar que Álvaro Dávila con el cabecita, si la fiesta fue antes, o si se reunió antes, o fue invitado, o la promovió él, o qué.
Eso no tiene nada que ver, José Ramón, si fue antes o fue después. Él cometió un error en tiempos de una pandemia.
Pues que lo pague, pero nada más.
Pero bueno,
hay que hacer tantos.
Vamos con qué vamos entonces ahora. Vamos con Tigres.
Es mucho peor
lo
del COVID que lo que hizo el cabecita.
Salcedo,
mucho peor.
Y también lo había dicho antes Marco Fabián de la Mora. Dicen los jugadores de Tigres.
Salcedo y Marco Fabián de la Mora están totalmente
Salcedo
equivocados. Totalmente equivocados.
Fabián.
Salcedo, por favor, Salcedo, le va a hacer caso a Salcedo. Totalmente equivocado. O sea, que Tigres tiene muchas posibilidades de ganarle al Bayern Múnich. No empecemos a inflar el globo de Tigres, por Dios. por Dios. Primero tiene que ganarle al equipo brasileño que le corresponda, Palmeiras o Santos.
Sí, de acuerdo. Ahora, están adelantándose demasiado tanto Salcedo como Marco Fabián de la Mora. Entiendo muy bien que ellos quieren sostener que el fútbol mexicano tiene nivel. Hay que entender que los dos jugaron en Alemania, los dos fueron parte de un equipo que ganó una copa de la Pokal, la ganaron con el Eintracht de Frankfurt, venciendo justamente al Bayern Múnich. Yo creo, José Ramón, que tienen que entender que el fútbol mexicano tiene cierto nivel y no puede compararse el campeón de la CONCACAF, el campeón del fútbol mexicano, no puede compararse, Tigres no es campeón del fútbol mexicano, pero es campeón de la CONCACAF, no puede compararse con...
Eso ya lo sabemos, Faiteson, ya lo sabemos, que Europa, no puede compararse.
Como lo es el Bayern Múnich.
No se puede comparar, Tigres tiene un buen equipo en la Liga Mexicana de Fútbol, el Bayern tiene un buen equipo en la Liga Europea de Fútbol y en la Champions, y en la Liga Alemana. O sea, hay mucha diferencia.
Con todo respeto para Salcedo y para Marco Fabián, son dos dimensiones diferentes. Y ellos y lo que me extraña es que ellos conocieron esas dimensiones porque está bien, no jugaron el nivel del Bayern Múnich, pero estuvieron en la Liga Alemana y entendieron que hay diferentes escalas, diferentes niveles técnicos, tácticos, mentales. Pero
¿Qué quieres que diga Salcedo si juegan Tigres? Salcedo juega en Tigres y dice: podemos ganar al Bayern. Yo cuando jugaba en el Inter le ganamos al Bayern, sí. Pero jugabas con 10 alemanes al lado.
Y voy a parecer un disco rayado de cada mundial de clubes. No se trata de ganar. Ganar le puedes ganar como le ganó el equipo esta de la segunda división a Bayern Múnich por la Copa o como está complicando un equipo de la segunda B al Real Madrid. Ganar le puedes ganar a cualquiera un buen día y un mal día del otro. Lo importante es que compitas y que enseñas que tienes un buen nivel. Eso es lo importante, que has mejorado tu nivel.
Que tienes nivel, que tienes nivel para competir, no un muy buen nivel.
Bueno, por ejemplo, José Ramón, Rayados fue un equipo con mucha personalidad en el último Mundial de Clubes y le pudo competir a Liverpool. Entiendo que Liverpool no fue con sus principales
figuras ese día. Liverpool, Faiteson, a medio gas el Liverpool.
Como tú quieras, José Ramón, ese ya fue problema de Liverpool. Monterrey hizo un partido muy interesante.
Monterrey hizo un partido interesante, pero a la hora de la hora... ¿Quién ganó?
Bueno, regresa JJ Macías, regresa con Chivas mañana.
Qué bueno, qué bueno. También viene, de un problema de COVID, JJ Macías. Ojalá regrese y regresa bien porque Chivas le urge su centro delantero para meter goles, para ganar los partidos. No para depender de Antuna, sino para depender de JJ Macías.
Sí, y le surge más un futbolista de esta condición, de esta calidad. Yo creo que era realmente el futbolista diferente en el Guadalajara desde que llegó procedente el León.
Pero debe apurarse a hacerlo. Aunque tiene 21 años, debe apurarse porque ha dejado pasar muchos días y meses sin jugar bien y ni siquiera goles. Algo le ha pasado, se ha enfermado, se ha lesionado, no ha estado físicamente bien. Pero Macías debe ser el centro delantero titular de Chivas y el hombre que encabece los goles de Chivas.
Y no solamente eso, José Ramón, debe ayudar al Guadalajara y que lo pueda ayudar, puede ser el jugador diferente que alimente ese ataque de Chivas que muchas veces no termina de funcionar, no termina de convencerlos. También tiene que reencarrilar su carrera para ir hacia donde todos pensamos que puede llegar, jugar
¿qué dijiste?
Reencarrilar, José Ramón.
Reencarrilar. Ah, caray, qué palabra tan complicada.
Reencarrilar, José Ramón.
Reencarrilar. O sea, como ferrocarril.
Pues como ferrocarril, porque parecía que como ferrocarril iba al fútbol europeo. Ahí parecía que iba al fútbol europeo.
Bueno, es que todos van al fútbol europeo, todos van.
Bueno, regresamos. Vamos a la pausa, José Ramón. Regresamos con Fernando Palomo para hablar de Messi y para hablar también del Alcoyano. Sí, el Alcoyano. Que le está sacando canas verdes al Madrid. Ya volvemos. Bueno, sala de emergencias. Y vamos a aprovechar la sala de emergencias para hablar del quarterback del equipo de los jefes de Kansas City. El jugador más valioso del último Super Bowl, Patrick Mahomes, que salió con una conmoción el fin de semana y que está en duda para aparecer el próximo domingo en la final de la divisional, la final de la conferencia, perdón. Dice, bueno, cuando eres joven...
Está en revisión, porque el protocolo de la NFL es toda la semana tiene que estar en revisión, toda la
semana. De acuerdo, mira lo que dice Brett Favre, el quarterback aquel histórico de los empacadores de Green Bay.
Sí,
dice, 52 años de edad. Dice, cuando eres joven te crees a prueba de balas, pero yo tengo 51 años y me pregunto qué me deparará el mañana debido a las conmociones cerebrales. Ahí está la pregunta. Esa es la pregunta.
Imagínate lo que debe sentir este hombre, Brett Favre, en su cerebro, que en cualquier momento le puede pasar algo. Bueno, pues a Mahomes lo deben cuidar. Así sea el mejor mariscal de campo, el mejor quarterback de la NFL, cuidarlo al máximo y que esté en perfectas condiciones.
No, ya nos hablaba ayer, nos hablaba Lalo Varela sobre el tema de las conmociones cerebrales y cómo lo maneja la NFL actualmente, que es un sistema de médicos independientes los que determinan si el jugador puede o no estar en condiciones para actuar. Pero sí, me parece que obviamente la urgencia del equipo, del entrenador, de los aficionados, de los patrocinadores, de la televisión, es que Patrick Mahomes juegue. Uno no se imagina a Kansas City, además un quarterback que acaba de firmar un contrato de casi 500 millones de dólares. No, estoy exagerando.
No, pero no puedes poner en riesgo su vida, Faitelson. Siempre debe estar por encima de todo, de patrocinadores, de televisión, de
10 años y 500 millones de dólares fue el contrato de Patrick Mahomes. O sea,
está para que se den una idea de qué tipo de Mahomes, está la cabeza de Mahomes.
Intereses rodean a la situación, bueno, ¿no?
Bueno. Así es el deporte, y más el deporte americano.
No, ya estoy de acuerdo, pero es un deporte de contacto, eso será claro, y este tipo de protocolos, este tipo de cuidados tienen que estar en manos de médicos y de nadie más. Y médicos que tomen una determinación por la vida del ser humano, nada más.
No, y que de preferencia sean
otro tipo de interés, ¿eh?
De preferencia sean neurólogos, porque son golpes en el cerebro.
Sí. Bueno, a ver, José Ramón, Saúl el Canelo Álvarez anuncia mañana a su rival para el 27 de febrero. A mí lo que me...
El mejor libra por libra del mundo, ¿no? En este momento, Canelo.
Bueno, pero ya. Bájale y cámbiale un poquito, José Ramón.
No, pues a lo también, que me bájale tú, que bájale tú. Todo el día hablas del Madrid.
Yildirim, boxeador turco.
Bueno, como se llame.
Que es el primer clasificado del Consejo Mundial de Boxeo. Y dicen defensa obligatoria.
Es una defensa obligatoria.
A ver, José Ramón. ¿Cuándo el Canelo ha tenido una pelea, un rival obligatorio? Nunca.
Pues habrá que preguntárselo.
La obligación del Canelo.
Habrá que preguntárselo a Sulaimán.
En una tercera pelea Golovkin. Y se pasó la obligación por el arco del triunfo.
La pelea de Golovkin ya no se va a hacer, Faitelson. Tú lo que quieres es Canelo. El Canelo lo liquiden, lo saquen del ring, lo retiren. Y entonces Faitelson sale y dice: señores, les dije siempre la verdad. El Canelo es el mejor boxeador que hay.
Digan por ahí, José Ramón.
El mejor boxeador que hay es el Canelo.
Los expertos boxísticos que son prácticamente parte del equipo de trabajo del Canelo. Trabajan para alabar al Canelo. No te creas eso, José Ramón.
Los expertos boxísticos. ¿Pero cuáles expertos boxísticos?
No lo sé.
¿De quién hablas?
Bueno, yo te acusé directamente a Julio César Chávez. Le digo, Julio, estás hablando bien del Canelo porque eres parte de las transmisiones del Canelo. Pero di la verdad y la realidad. A lo que voy es que no te montes en ese. No te montes
si
en,
alguien
ese,
sabe
en ese carruaje, José Ramón.
Si alguien sabe de boxes, Julio César Chávez.
Bien,
y el Canelo no es un carruaje, es un boxeador.
Está bien, José Ramón. Entonces, la pelea obligatoria.
Que ha ganado varios títulos.
Billy Joe Saunders
y
el señor Golovkin, hasta que tenga bastones, hasta que ande en bastón, van a
poder...
A
Golovkin ya le ganó Faitelson. ¿Qué más quieres? Ya le ganó.
24 rounds muy competitivos y no estamos muy seguros si le ganó o no, José Ramón. No estamos muy seguros de eso. Bueno, está Fernando Palomo, José Ramón.
Bueno, resulta que también eres juez de ring.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido.
¿Qué tal? Y qué gusto saludarles. A ver, José Ramón, a ver cuántos sombreros se pone David, porque entre promotor de Miguel Herrera, que parece el mejor técnico del mundo mundial, ahora juez de ring, ¿cómo es la historia? ¿Cuántos sombreros
tiene? Estoy en Amazon, Fernando, a ver si me ayudas. Estoy comprando la camiseta del Alcoyano. A ver si hay de mi talla.
Es alcalde, lo van a nombrar alcalde de Alcoyano.
Del Alcoy, bueno.
Tenía 4.000 Alcoy más, tiene 120.000 habitantes. Es un poco más grande, está pegadito
a
Alicante.
¿Cómo explicar lo que le pasó hoy al Real Madrid, Fernando? ¿Cómo explicar hoy Madrid eliminado de la Copa del Rey de España por un equipo de la Segunda División B?
Este tipo de cosas solamente se dan cuando uno supera al otro en ganas. Cuando por ilusión hay más ganas de un lado que del otro. Porque no hay manera de creer que el Alcoyano pueda en algún momento competir con el Real Madrid. Con el Real Madrid, ni más ni menos. Solo pasa porque uno lo quiso más que el otro. Y ese fue el Alcoyano. Equipo de segunda división B, de primera temporada en la segunda división B, después de haber ascendido la pasada campaña. La segunda B es la tercera división en el escalón profesional del fútbol en España. Y esto es, a ver, no digo inédito, porque ha pasado que un equipo de primera pierda contra un segunda B, pero que el Real Madrid caiga de la manera que hoy ha caído, con, creo, la segunda anotación del Alcoyano como evidencia clara de la apatía con la que el Madrid estaba encarando este partido, con Valverde casi caminando a la presión, con Casemiro mirando que si le dan un teléfono en cualquier momento se pone a tuitear de cómo era el gol, 2-1 en tiempo extra, con ciertamente muchos jugadores que no suelen participar, pero por lo mismo también, ¿por qué no los haces participar, Zinedine Zidane? ¿Por qué Odriozola no juega y hoy se nota que no juega? Y lo vienen a poner hoy. Porque en el medio de la saga les hacía falta Nacho, que se tuvo que quedar por un contacto con un contagio de COVID-19 y por precaución no viajó aún y a pesar de tener un negativo. ¿Por qué no convocar a Odegaard, a quien no utiliza? Cuando entra a la cancha Hazard, parece que le están dando una obligación, como quien, no sé, le piden salir del recreo en el colegio y le dicen ya es tiempo de regresar a clases. Y Hazard no quiere ni entrar a la cancha. Y en la cancha se nota que no quiere ni jugar el partido. ¿Cómo Oye, Benzema Fernando, no puede pregunta, controlar una pelota en el área? No, es todo porque en el Alcoyano había más ganas.
Más ganas, efectivamente. ¿Será porque a los equipos de la primera división no les interesa jugar más la Copa con los equipos de la segunda B, de la segunda A? ¿No les interesa? ¿Les interesa dedicarse a la Champions de la
Liga? Solo les interesa, José Ramón, entonces cruzarse entre ellos. Solo les interesa ese partido cuando el Real Madrid se enfrenta al Atlético o al Barcelona en la Copa para luego ganar el trofeo. Solo les interesa cuando se le gana al Barcelona y esto les permite hacer una caravana en la Castellana, aun Fernando, cuando tienen la Copa por normal. El autobús también. Solo ese momento les interesa la Copa. Para llegar a ese lugar hay que pasar por estos campos.
Correcto.
Como el Collao. Ahora, Fernando, por ahí tanto, hay que pasar.
Ahora, Fernando, en las últimas semanas lo hemos visto en España con el tema del Atlético de Madrid, que también perdió en un campo de un equipo de la segunda B. Lo vimos con el Bayern Múnich en la Copa Alemana, donde también quedó eliminado por un equipo de una categoría inferior. ¿Puede ser alguna tendencia del momento que estamos viviendo en el fútbol?
Definitivamente es parte del trabajo que tienen que hacer los técnicos cuando los jugadores no se entrenan, cuando los jugadores están en sus casas descansando, hay que conectarse mínimamente con ellos y decirles, a ver, hay responsabilidad gigantesca por ir a defender el escudo frente a un equipo de una división inferior que va a querer ganarnos mucho más de lo que nosotros queremos jugar ese partido. En consecuencia, hay que prepararse para eso, para ese esfuerzo. Está bien, esta temporada es atípica. Se les perdona que no ganen la Copa, pero perderla, cuando menos contra un rival de la misma categoría. No contra uno inferior, que los deja expuestos al poco entusiasmo y voluntad que tuvieron y mostraron además por ir a jugar este partido. Hay mucha responsabilidad en el Cholo, en Hansi Flick y muchísima sobre Zidane, que ha preparado un equipo bueno, pero un plantel muy pobre, porque no toma en cuenta a muchos jugadores.
Sí, y yo entiendo muy bien que hay una condición de bochorno, de impresentable en lo que ha pasado hoy con el Real Madrid, pero también al final del día, Fernando, José Ramón, este es el espíritu de la Copa, que un equipo pequeño, un equipo en un estadio de 4.800 butacas en un pueblo.
Recuerden del Alcorconazo, ¿no? Alcorcón lo conocimos por lo que hizo el Alcorcón en la Copa, y aquella vez liquidaron a Pellegrini, ¿se acuerdan? A Pellegrini lo fusilaron. ¿Y cómo van a caer ahora contra Zidane, José Ramón? Es defendible también porque ha pasado solo porque es Zidane. No se puede vivir de que ganó tres copas de Europa y creer que es bueno.
Y ahí salió Pellegrini del Real Madrid. Yo creo que
este es vergonzoso para el Madrid, que quiere ir a crear su Superliga y que quiere hacer una liga solo entre los equipos grandes, que solo juegue la Juventus, el United, el City. Bueno, quizás la buena noticia es que no van a jugar equipos como el Alcoyano en esa liga, que quieren más un triunfo en un torneo como la Copa. Una vergüenza, de verdad.
Pues sí, tiene más hambre. Seguramente tiene más hambre que el Real Madrid.
No entiendo por qué los grandes solamente quieren jugar con los grandes.
Bueno, este tipo de caídas de los grandes suelen provocar temblores. A ver si lo hacen el Real Madrid esto. Porque vienen de caer también en la Supercopa, no habrá que perder mirada a aquello. Y ahora en la Liga se les está escapando. Si no es que ya se les escapó.
Sí, es verdad.
Bueno,
bueno,
bien.
Fernando, un abrazo, muchas gracias.
Saludos.
Ya no hablamos de Messi ni tampoco de la Juventus, opacados por la derrota del Real Madrid. Regresamos con más del
¿cómo
Canelo.
Opacados? La Juventus es campeón de la Supercopa de Italia. Sí.
Regresamos a Cronómetro y vamos a hablar de Lionel Messi y de lo que dijo, lo que ha dicho Ronald Koeman, el entrenador del Barcelona. Obviamente, después de lo que ha significado la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Bilbao. Messi al PSG. También, si a mí me preguntan si me interesa Neymar o Mbappé, digo que sí. ¿Qué te parece la respuesta del holandés?
Pues claro, se salió por la tangente, así de fácil. Si preguntan por Messi, a mí también me interesan los que tienen allá. Es lógico.
Sí, bueno.
Sí, bueno, pues es, bueno. Es de risa. Ni modo que les dijera, no, por favor. Koeman es un holandés seco, un irlandés seco duro. Dice, bueno, pero a mí no me interesan los dos que tienen allá. ¿No me interesan los dos que tienen allá?
Bueno, a su manera defendió claro la defendió. Propiedad de Messi.
Defendió
obviamente.
A Messi, por supuesto.
A su manera.
Claro.
Pero también hay que hacerle entender a Koeman que por arriba de Neymar y por arriba de Mbappé y por arriba de cualquiera hoy en día y para el Barcelona sigue siendo Messi.
Pues por eso lo defendió. Si les interesa, a mí también me interesan los dos que tienen allá y formaríamos un tridente fantástico.
Por eso, pero los puso en el mismo nivel. Eso
dale,
es lo que yo
tú,
voy
no, 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 Messi no está al nivel de Neymar ni de Mbappé.
Por eso es lo que te estoy diciendo.
Está por arriba,
pero
está por arriba.
¿Cómo los pone en el mismo nivel? Al decir
no,
sí, a mí
no los
me
pone.
Interesa Neymar y Mbappé.
Dice, me interesa, no, dijo, me interesa.
No dijo,
me interesa Marquinhos, me interesa Rabiot, me interesa Neymar y Mbappé.
Creo que es más fácil reunir a los... A mí también me gustaría ver jugar a los tres juntos, pero es más fácil que lo hagan en París que en Barcelona.
Sí, Faitelson, sí, efectivamente. Hablemos del Canelo. ¿Por qué odias tanto al Canelo? La pregunta, ¿por qué lo odias tanto?
No, yo no odio a nadie, José Ramón. No hay odio en mi corazón.
Bueno, ¿por qué no lo soportas? ¿Por qué no lo soportas? ¿Por qué no lo soportas?
La historia de la humanidad.
¿Por qué no lo soportas? Si ha mejorado mucho como boxeador.
Soy un crítico del Canelo. Bueno, hay gente que se dedica
un crítico del
a
Canelo.
Alabar al Canelo. Yo soy un crítico. Y el que se dedica a alabarlo es el Consejo Mundial de Boxeo, que ha colocado un empate maravilloso, Mauricio Sulaimán. Empate entre el Canelo Álvarez y Tyson Fury. Me quito de problemas y nombro dos boxeadores del año. Por favor, toma
es
una
la
decisión,
decisión,
Mauricio.
Es la decisión
Canelo,
del Consejo
Tyson
Mundial
Fury.
De Boxeo, que tú alguna vez dijiste que eran las siglas de la mafia, por Dios, Faitelson.
Ya no me acuerdo de eso, José Ramón.
No, sí, tienes que acordarte.
Ahora, mira, el Consejo Mundial de Boxeo y los organismos del boxeo en general, lo único que hacen es perseguir intereses.
Ah, qué
y aquí
raro.
Está
el boxeo.
Qué descubrimiento, ¿no? Qué descubrimiento el mío. Aquí lo que está haciendo Mauricio Sulaimán es proteger dos intereses. Uno, el Canelo Álvarez, que es hoy en día el boxeador más mediático y el hombre que mueve la industria. Y el otro, pues el campeón del mundo de peso completo, un británico que tiene mucha personalidad y que a nivel mundial puede ser más famoso incluso que el Canelo y que además tiene pendiente programada una pelea con Anthony Joshua, una pelea de británicos que va a sacar
bueno,
chispas y va a romper récords.
Había ganado ayer.
Está cubriendo intereses.
Había ganado
si
ayer.
Si a mí me preguntas,
se había colocado
le diría
de líder.
A Mauricio Sulaimán que el Canelo hizo una pelea en todo el año y que le ganó a un rival, en este caso Callum Smith, que bueno no pasó a gran
era
cosa
el campeón,
con Callum Smith.
Era el campeón en
cambio,
ese momento,
Tyson
¿no?
Tyson Fury le ganó a Deontay Wilder, que tenía 10 defensas como campeón del mundo de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo. No le está dando el reconocimiento que merece Tyson Fury. Qué pena. Bueno
el City ganó en la mañana.
El mejor de Inglaterra.
Ganó en la tarde, un poco más tarde.
Es
y el Leicester también,
también
ganó.
El Manchester City. Por encima de Liverpool, por encima del Manchester United. Perdón, no, el Manchester
líder, el líder es el United.
¿Es el mejor de Inglaterra? ¿Por encima del City? ¿Por encima del Liverpool?
Están parejos. Yo veo un mejor equipo al City que al United, pero están parejos.
Bueno, pero a ver, José Ramón, si en este momento tuvieras que escoger a uno de los tres, al United, al Liverpool, al City, ¿a cuál escogerías?
Yo escogería en primer lugar al City, segundo al United, tercero al Liverpool, cuarto al Leicester.
Cuarto al Leicester. A ver, déjame hacer otra vez la cuenta. Número uno, yo, bueno, me te voy a dar mi conteo. Yo le doy a Liverpool el lugar que ha tenido en los últimos años como el más regular de todos. Pongo a Liverpool por encima del Manchester United, pongo al Manchester City como segundo y pongo al Manchester United como tercero. En ese orden coloco en este momento a los equipos ingleses.
Bueno, pues ahí está City, United, Liverpool, Leicester. Ahí están, ¿sí? No hay problema.
Sacamos de la ecuación al Chelsea y al Arsenal, dos equipos muy tradicionales.
El Chelsea últimamente ha bajado mucho.
Sí, pero bueno, hay que verlo cómo le va en la...
Y el que ha subido mucho es el Atlético de Madrid. Es el Leicester. El Leicester que ha subido muchísimo, que ha sido campeón ya de la Liga Premier.
Sí. Bueno, hay que recordar que una cosa es Inglaterra y otra cosa es Europa. Es decir, esos equipos tienen una competencia interna muy cerrada.
Pero Inglaterra
pero
en Europa,
está en Europa, sufren, fighters, sufren para ganar.
Está bien que se tiene su propia moneda, pero está en Europa, Inglaterra.
Ya no, José Ramón, ya salieron de Europa. Es una isla, acuérdate que es una isla imperial. Regresamos con Rayados de Monterrey y el tema del COVID. Bueno, regresamos a Cronómetro, un tema que seguramente se va a acrecentar más después del resultado que ha obtenido hoy el Madrid en la Copa del Rey, la eliminación frente al Alcoyano. Pero está el caso del jugador noruego Martin Ødegaard, José Ramón, que llegó al Madrid con la esperanza de poder jugar, de poder lograr cierta regularidad, de triunfar, y ahora se quiere ir.
No, pertenece al Madrid, es propiedad del Madrid, ya jugó en el Madrid. Lo que pasa es que el Madrid lo tenía prestado, lo trajo nuevamente para ver si había subido su nivel de juego. Zidane lo puso muy poco. Y Ødegaard, pues, dice, pues, si no juego, me quiero ir a un equipo donde juegue. Pasa mucho en el Madrid. Hay tanta competencia con los jugadores que están ahí y que Zidane los tiene ahí como titulares. Así sea, algunos con el Alcoyano y otros sin el Alcoyano. Pero bueno, el Madrid, ¿qué quiere el Madrid? Ganar la Liga y pelear a la Champions. Es lo que quiere el Madrid.
Bueno, es lo que le queda a José Ramón. Ya no es lo que quiera, es lo que le queda.
Bueno, es lo más importante, la Liga y la Champions.
Sí,
no, la Copa es lo más importante.
Todo lo del tema de perder la Supercopa en semifinales, de perder la Copa del Rey ante un equipo de la Segunda B, todo queda
sí,
en el olvido si es capaz de ganar la Liga y la Champions, pero...
Y sí, insístele, Faitelson. ¿Por qué no fuiste así con el Bayern Múnich?
Impresentable, deshonroso, bochornoso para un equipo de los tamaños del Madrid.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
El tema de los contagios en el fútbol mexicano por el asunto del COVID-19 no es un tema menor, no es un tema que podemos hacer a un lado. Habíamos elogiado la labor de las autoridades futbolísticas mexicanas en el torneo anterior, el Guardianes 2020, sobre todo para sacar adelante y para respetar los protocolos. Pero hoy que los números en un país como México siguen siendo alarmantes con respecto a la pandemia, habrá que seguir manteniendo muy, muy en regla, muy en orden y con mucha atención los protocolos sanitarios que se indican. Al final del día es un tema de responsabilidad. Y está bien echarle la culpa en algunas cuestiones a las autoridades, sean futbolísticas o no sean futbolísticas. Al final del día depende de nosotros mismos, de nuestra responsabilidad, de la responsabilidad del jugador de fútbol, del directivo, del entrenador, de realmente tener una transparencia absoluta con respecto a los casos positivos. Yo creo que es un tema de responsabilidad y es un tema serio que ya va a empezar a afectar el calendario del torneo Guardianes 2021.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Bueno, los partidos del Monterrey ya están ya aplazados, José Ramón, y también podría caerse el partido del América eventualmente,
Lógico, porque ahora los jugadores del América están en proceso de pruebas y algunos están dando positivo. Me parece no solamente responsabilidad, me parece una irresponsabilidad absoluta por parte del equipo de fútbol Monterrey y sus dirigentes.
Adiós, Faiteson. Vamos, José Ramón, con imágenes de Las Vegas. Ahora o nunca. Saludos.
Ahora o nunca. Vete a conocer el pueblo de Alcoy.